Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando, Carolina, de entornos productivos, que no es lo mismo que proyectos productivos, pero los entornos son estos entrenamientos que hacen durante 3 meses para que puedan los excombatientes de las FARC desarrollar actividades a través de una metodología que ellos llaman Aprender Haciendo, que es una manera de apoyar el desarrollo socioeconómico de quienes dejaron las armas, pero dándoles además herramientas y conocimientos técnicos para que puedan, con base en esta formación que tienen, crear lo que se llaman los proyectos productivos, Carolina.
Vanessa, y es que en este momento han sido aprobados 466 proyectos productivos que han presentado los excombatientes de las FARC, que son un total de 2,696 que están trabajando en estas diferentes iniciativas. Y el gobierno además ha destinado 28,453 millones de pesos para todos los proyectos que han presentado, tanto de ganadería, café, piscicultura, los proyectos de cerveza y otras. Cifra que hay que resaltar y es que son 13,022 personas las que están en los procesos de reincorporación y 9,020 las que aún permanecen en los espacios territoriales de reincorporación.
Fiber tiene 31, ¿no?
Sí, 31 añitos.
¿Cuántos años en las FARC?
18 años aproximadamente.
O sea que se fue a los 14.
14 años, iba a cumplir los 14 años.
Comencé. ¿Eso significa que si me está diciendo que se fue a los 14, se fue a los 11?
Comencé diciendo mentira porque en nuestra organización no se llevaban menores de edad.
Sí, pero sí se llevaban.
No se los llevaban obligados. Yo me gustaba mucho, entonces comenzando me tocó decir mentira.
¿Usted estaba en Planadas?
En Planadas, Tolima.
¿Y su papá y su mamá y su familia cómo era? ¿Cómo estaba organizada?
Yo viví casi con mis abuelos en una finca de café. Por allá es la mayoría es cafetera. Entonces ellos vivían en esas partes y de ahí pues en esa parte que es de Planada se puede hablar que es a donde nació las FARC. De ahí queda aproximadamente unas 7 horas
Marquetalia.
De Marquetalia.
¿Su papá qué hacía, Fiber, y su mamá?
Como le decía, viví más con mis abuelos y mi mamá. Mi papá, se puede decir que todavía no lo conozco.
Ah, ¿no lo conozco? ¿Nunca lo vio?
Muy pequeño. Mi mamá me habla aproximadamente, tendría 7 años cuando que él me sacó por allá, yo lo otro, comprarme ropita. Hasta ahí, y no me alcanzo a recordar.
Sí. No se acuerda de... Pero se acuerda de los abuelos.
Sí, de mi abuelo.
De la mamá.
Sí.
¿Y eran cuántos hermanos? ¿Usted y cuántos hermanos más?
Somos por todos, somos 4.
Cuatro
hermanos. 2 hombres con mi persona y 2 mujeres.
2 hombres y 2 mujeres. ¿Y los abuelos qué hacían?
Mis abuelos, ellos tenían una tiendita ahí en Planadas. Mi abuelo tenía una tiendita y de eso sobrevivía él, de su tiendita y su pedacito de finca que tenía, de eso se sobrevivían ellos.
De los productos que cultivaban, ¿sí?
Exactamente.
¿Qué cultivaban?
Como le digo, Planada es un municipio que es de café. Cafetero, por allá se da el café, el cacao, el plátano. Eso es una parte siempre retirada que es una tierra muy hermosa para el cultivo.
Entonces era una familia de cafeteros con la tienda, con su mamá una mujer joven, supongo.
Sí, mi mamá.
¿Cinco, 4 hijos?
4 hijos.
¿Y qué has, y sus otros hermanos? ¿También entraron a la guerrilla?
No.
No.
No. Pues mis hermanos, el papá sí se lo llevó para la parte del Huila, vive con su papá. Y quedamos mis hermanas y mis personas. Mis hermanas son menores.
Sí.
Entonces, para ese tiempo, yo era el que más mantenía pendiente de mis hermanas. Yo, por ser el mayor, entonces...
Claro. Mantenía... Y además era el hombre de la familia, porque el papá pues, no estaba.
Exactamente.
Y entonces, usted se va a las FARC cuando tiene cuántos años. Cuando me dice ahora que dijo mentiras, cuéntame esa historia.
Yo cuando tenía 12 años le pedí ingreso a un muchacho que se llama Arturo, que ya no está en esta tierra, se fue. Yo le pedí ingreso a él. Me recuerdo tanto que mediante me puso una condición que yo creo que todavía no la ha cumplido. Me dijo, cuando se prenda las tablas, me lo llevo. Yo era súper, dice pues el dicho, flojo para el estudio.
Las tablas de multiplicar.
Exactamente. Yo decía, pues nunca, porque yo era muy flojo para el estudio. Entonces me dijo, bueno, cuando se las prenda, hablamos. Y más que usted es menor de edad, no me lo puedo llevar.
¿Y usted por qué quería irse?
Esa parte, como se lo digo, esa parte es a donde nació las FARC. Planada es una parte que nació las FARC, y entonces uno se enseña a mirarlos, las mujeres, los muchachos, la actividad de ellos. Uno se va enamorando de toda esa actividad que hay en esa parte.
Y en ese lugar, como nos contaba Doña Delicia, era la que nos contaba hace un momento, había militares, había ejército, había policía, digamos, había presencia del Estado.
Presencia del Estado no había. En Planadas, que es un pueblo, ahí sí había puestos de policía. Pero para ese tiempo, el que tenía el control era las FARC. Las FARC era que tenía su control ahí. La policía tenía su puesto, y ellos buscaban su forma solamente lo que hacían en lo que sucedía nomás en el pueblo. Eso nomás. Y el resto, pues, el que tenía el control era las FARC.
Fiber, ¿y usted se fue y le avisó a su mamá?
No. Cuando yo me fui, yo estaba trabajando en una finca. Dejé una carta que nunca se me olvida lo que dejé.
¿Y qué decía esa carta?
Yo en esa carta dejé escrito, con lo poco que sabía para ese tiempo, lo mamarracho, digo yo, lo que sabía escribir, dejé diciéndole que me iba de esa casa, que no pensara nada mal de yo, que no me iba de esa casa.
¿Esa es la carta que le deja la familia?
No, de la carta que dejé de la casa que me fui, a donde yo estaba trabajando, que me iba y que no pensara nada mal de yo, que no me iba robándolos y que no me fueran a buscar, ni que le dijeran a mi familia que yo me fui y que no saben para dónde me fui.
Pero tenía 12 años.
12 años tenía.
Chiquitico.
Sí, 12 años.
¿Y qué le pasa a un niño de 12 años para querer hacer todas esas cosas? ¿Por qué no se quedó con el abuelo y la mamá y la familia y aprendiéndose las tablas de multiplicar?
Pues, como le digo, le doy gracias a hoy en día, que es a hoy donde estamos, que esta organización me abrió las puertas. Con mentira y todo, ¿cierto? Porque aprendí mucho.
¿Pero qué aprendió?
Yo creo que aprendí a valorarme la vida y valorar la vida de los demás. Hoy en día que estoy acá afuera, me doy de cuenta que es algo muy duro, ¿cierto? Que por qué no estamos matando entre nosotros, hermanos, en nuestro mismo país. ¿Se entiende? Somos hermanos de nuestro país y hoy en día me doy de cuenta en eso. Hay muchas cosas que todavía me falta para experimentar a lo que hoy en día estamos.
¿Qué aprendió estando en la guerrilla?
Aprendí vivir.
A sobrevivir.
Y a sobrevivir. Y a mirar la necesidad que está en nuestro país.
¿Usted, Fiber, era guerrillero de tropa o qué hacía?
La mayoría de mis años en las FARC fui guerrillero de tropa. Que en la actividad de uno le van mirando su comportamiento y le van aflojando responsabilidades. En las FARC hay muchas responsabilidades que cualquiera con su comportamiento va ocupando. Muchas. Muchas responsabilidades.
Y sus capacidades.
Y las capacidades. Yo en la guerrilla, allá se habla sobre el manejo de la economía.
El economato.
Exactamente, el economato. El economato, estamos hablando en general todo lo que es remesa. ¿Se me entiende? Lo que es remesa. Entonces fui ecónomo general, fui secretario general también de la asamblea. Allá lo eligen, el personal lo eligen a uno, bueno, el secretario político, educativo y militar. Entonces de eso. Y de cultura. Entonces me eligieron y fui secretario general de los otros secretarios que van ocupando estas ramas.
So, 18 años en las FARC, entró a los 12. Es decir, no tuvo una infancia normal, ¿no?
Sí.
Una infancia uniformada.
Pero esa
ahora,
infancia...
dígame una cosa, usted ahorita, pero esa infancia, lo que iba a decir.
Esa infancia fue muy hermosa para mí allá en la guerrilla. ¿Por qué? Porque era el, se puede decir, era el niño de los mandados.
Ahora que usted ve el pasado y dice, hay otra posibilidad, los niños pueden hacer otras cosas, pueden ir a las escuelas, pueden estudiar, pueden crecer con sus papás, pueden lo que sea. ¿Le hubiera gustado una vida distinta, una infancia distinta?
Yo creo que a hoy lo que hoy en día estamos, para ese tiempo de la edad mía, uno no piensa, ¿cierto? Como le digo, yo me fui muy joven. Cuando cumplí los 15 años me llamaron. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar o se va a ir? Me dieron esa oportunidad de decirme, ah, no, me llaman por mi nombre, Fiber. Me lo colocó el que me llevó o el que me ingresó, me abrió las puertas para ingresar a las FARC, me puso un nombre, Richard.
Claro, Odelia, Fiber y Delicia tenían otro nombre, ¿no?
Sí,
este nombre que tienen es el nombre que adquieren cuando entran al proceso con la ARN, cambian, tienen cédula por primera vez, supongo, Delicia, o Delicia tenía, no, Delicia sí tenía.
No, yo tenía claro, normal mi cédula y mi nombre fue normal, sí. El que es hasta ahora.
Sí, porque Delicia nunca se uniformó.
No.
Entonces usted tenía el otro nombre y... Y era un niño, me estaba contando de los mandados.
Sí, cuando yo ingresé todavía se puede decir el sistema de el conflicto armado no estaba tan grave.
¿En qué año?
En el 2001, 2002.
Pero ahí es cuando arrecia, ¿no?
Cuando Uribe.
Cuando en el momento que se riesa fue como para las partes donde estaban más concentrados las FARC. ¿Me entiende? Y por la parte donde estábamos nosotros, pues era una parte más retirada. Esto, en este panorama de por allá, fue muy demorado para que se desplazara lo que era el ejército, la policía, los operativos, se fue demorando. Por allá se puede hablar, fue en el 2004, del 2004 al 2011 fue los operativos más duros. Más duro.
¿Y ustedes cómo vivieron esa época?
No,
¿qué recuerdan de esa época?
No, pues que esos fueron unos momentos muy duros porque ahí es donde nos tocó más caminar, más cargar pesados, más aguantar hambre, porque habían muchos operativos, ¿cierto? Mucha concentración del ejército, porque si por donde usted movía ya le llegaban, entonces uno no tenía una vida tranquila, entonces...
¿No tenía eso, vida?
Casi no, pero más movención.
¿Y ahora qué ha pasado todo esto, que ustedes recuerdan esos años, porque estuvieron muchos años, Odelia estuvo... ¿cuántos años me dijo Delia? 20 años. Fiber estuvo 18 años, es un montón de tiempo, en realidad.
Sí, pero para mí fuera como si fuera ayer, que parece que no era vivido todo el tiempo en la selva, porque pues la guerra no es para muchos, sino como dice uno, como para macho, porque cualquiera no resiste todo eso, ¿cierto? No aguanta, digamos, caminar demasiado, porque uno caminaba kilómetros y meses para llegar a alguna parte o salir siempre de la selva hacia afuera, la población, porque uno siempre vivía internado en la selva.
¿A usted le hubiera gustado hacer algo distinto de su juventud?
Pues que no, cuando estaba joven no pensaba todo eso.
Pero ahorita que lo ve, dice, tal vez me hubiera gustado hacer otra cosa, que haber estado en las FARC tantos años.
No, pues como digo, siempre nunca me arrepentí lo que fui, porque pues para mí fueron muchas cosas de experiencia y que vive uno, porque mira la realidad, viene acá y mira otras cosas, ¿cierto? Y que porque uno luchaba y cuál era el cambio que uno quería, o que siempre quiso el camarada Manuel. Desde su época de lucha, ¿cierto?
¿Y ahora qué piensan ya en la legalidad, ya con la cédula, ya con estas clases que están tomando? Para usted también quiere ser Fiber, ¿qué quiere hacer? ¿Qué está cosiendo? ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Botas también? ¿Zapatos?
No. Le doy gracias a las mujeres donde estamos, donde soy yo, de Gaitania, Tolima, del Oso. Le doy gracias a esas mujeres porque se abrieron las puertas para esta confección, ¿cierto? Entonces nos dijeron, bueno, caballero, salió esta oportunidad, pues alístese que se va para Medellín. Yo, wow.
¿Y usted quiere confeccionar qué?
Ropa deportiva.
Ropa interior.
Ropa interior.
¿Interior o deportiva? Porque no es lo mismo.
O sea, la ropa interior tiene que ir basado con la ropa deportiva.
Sí.
Todo eso, ropa interior, pijamas, todo eso es lo que tiene que ver con ropa interior.
¿Y eso es lo que está aprendiendo, Fiber?
Sí, eso es lo que estoy aprendiendo.
¿Qué ha hecho? Muéstrame sus fotos, yo quiero ver.
Ay, no trajimos.
No, pero sabíamos.
Pero vaya a mostrar los calzoncillos.
Pero sí tengo una foto de las pijamas que
fue que nos dijeron que trajéramos algo de mostrario y de verdad nos venimos rápido y no trajimos nada.
No, no me importa, yo tengo unas imágenes, las voy a poner, pero quería saber.
Vamos a ver si la encuentro.
Lo que les iba a preguntar es que ahora que están con este proyecto de la ropa y el sueño del estudio y de hacer una cosa distinta, ¿qué piensan de todos estos excompañeros de ustedes que se han rearmado, por ejemplo? Que en un momento dijeron, no, ya no queremos estar ahí, lo que queremos es seguir en lo que estábamos.
Pues, ¿qué pensamos nosotros? Que algunos compañeros que pues dicen que se devolvieron otra vez a la montaña, otra vez a la selva, que porque, o sea, el gobierno no ha cumplido los acuerdos como tal, lo impactado de La Habana, ¿cierto? Que pudieron unos acuerdos y que iban a cumplir con eso, y aún no los han cumplido una parte. Entonces, debido a eso, miraron que la necesidad nos estaban matando, porque siempre han matado líderes y muchos compañeros. Entonces, como dice uno en la guerra, ¿cierto? Soldado avisado no muere en la guerra. Entonces, muchos cogieron de pronto otra vez allá para, como su medio de protección.
¿A ustedes las invitaron en algún momento?
No.
¿Usted se sintió que la estaban convidando o que le ha ocurrido que le dicen, venga, camine, vamos otra vez a la guerra? ¿Eso no le ha ocurrido?
No, nunca. Por ejemplo, digamos que ahorita que Iván Márquez y Santriz, que ellos volví cogieron las armas, porque de todas maneras, miramos que ellos tenían unos problemas judiciales, no sé cómo, que los iban a capturar y que tenían una cantidad de cosas, pues ellos de todas maneras dijeron, nosotros no nos vamos a dejar coger y que nos lleven prisionero a una cárcel de Estados Unidos. Y de ver que eso sí tenía como una persecución, ellos decidieron coger sus armas. Eso,
pero lo que a usted, en su personal, en su opinión, ¿usted está contenta con esa vida que tiene?
Claro, yo sí, porque de todas maneras, y para mucha gente, y para nuestra familia, y nosotros estar al lado de nuestros hijos, y poderles dar un ejemplo, un estudio, bueno, lo que ellos quieran y de verdad se merecen, porque la guerra no se la hacemos a nadie, ¿cierto?
Fiber, ¿está contento?
Muy contento hoy, porque...
¿Solo hoy? Hoy en día.
En el día, ¿por qué? Porque nunca me imaginé que estuviera como un medio en esto, que estamos hoy en día.
Esto a la guerra no le hubiera pasado.
Pero conocí muchas personas también. Sí, mira, cómo es la vida. En la guerra no voy a conocer esto, ¿cierto? Pero como en la guerra, como aquella parte donde pertenece, pues me enseñaban muchas cosas. Todo va recompensando a las cosas, lo malo a lo bueno. ¿Sí, mira? Si uno tiene una etapa, se puede decir un momento es inmigrable, pues lo recompensa como hoy estamos. Como le digo, estoy contento porque nunca me imaginé estuviera con una persona acá hablando.
Con Vanessa de la Torre.
Con Vanessa de la Torre, que nadie si se imagina la comparación en mi pueblo, en aquel pueblito donde somos nosotros, o mis compañeros que están allá, ellos no se imaginan que yo estoy representándolos a ellos,
claro. Es que ahí, digamos, lo importante, y quiero ya como concluir con eso. La verdad, los quería invitar al programa porque los quiero aplaudir por la nueva vida que están teniendo, por el impulso que le están metiendo a esa empresa que tienen, por el estudio. Usted que dice que no se sabe las tablas de multiplicar, pues está aprendiendo a coser. Y verdaderamente esto es, pues, la nueva vida, la oportunidad de tener una vida en la legalidad, de moverse con calma, de lejos de la guerra y de todos esos años en los que probablemente ustedes, como siendo tan chiquiticos, entraron. Pues nunca conocieron algo distinto a la guerra. Y hay una vida, una Colombia diferente, que es esta.
Vanessa, y en el marco del proceso de reconciliación que está viviendo el país, hay quienes se han sumado a estas iniciativas de proyectos productivos, también de los entornos productivos para los excombatientes de las FARC. En Colombia está una marca nacional que se llama Manifiesta y le apuesta a mostrar quiénes están detrás de la fabricación y de la confección de kimonos y de otros productos que se están comercializando y se están fabricando desde los espacios de reincorporación en Icononso, Tolima. La creadora es Ángela Herrera y a esta hora nos acompaña en Mesa Blu. Ángela, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, un saludo a toda la mesa.
Bueno, Ángela, ¿de dónde nace esta iniciativa de Manifiesta?
Bueno, nace de un interés de un grupo de jóvenes por aportarle al proceso de paz. Creemos que la moda no es un asunto superficial, al contrario, permite mandar mensajes de reconciliación, mensajes de construcción de paz. Entonces, así surge Manifiesta y desde hace más de un año trabaja con la cooperativa Tejiendo Paz, que está en el ETCR de Icononso, Tolima.
Y en este proyecto, ¿cuántos excombatientes de las FARC están participando? Y aparte de los kimonos, ¿ya el portafolio de productos y de prendas que ustedes están fabricando en qué va?
Bueno, la cooperativa Tejiendo Paz tiene alrededor de 26 combatientes, hombres y mujeres, de diferentes edades y de diferentes partes de Colombia. Y específicamente en el proyecto con Manifiesta trabajan alrededor de 14 personas. En efecto, los kimonos han sido nuestra pieza más comercializada, pero ahora estamos como innovando un poco más. Queremos que la reincorporación sea un asunto que vaya más allá de los excombatientes y por eso ahora trabajamos con víctimas de la violencia que viven en Ciudad Bolívar y están apoyando en el corte de unas prendas y la confección se hace con los excombatientes de Icononso. Entonces es un mensaje para las personas de estas ciudades de no más polarización. Si hay personas que se creían antagonistas, están trabajando juntas, creando prendas de ropa, nosotros también podemos perdonar.
Y justamente ustedes están preparando una nueva colección para diciembre, que va a ser un trabajo conjunto entre víctimas y excombatientes de las FARC. ¿De qué se trata?
Sí, en efecto, queremos mandar un mensaje de paz en Navidad. Que se le regale a la tía uribista una prenda que manda un mensaje de reconciliación, que se hable de la importancia de la paz en Colombia el día de Navidad mientras se abren los regalos. Ese es el objetivo que tenemos para este año. Entonces la idea es que todos se sumen a la campaña que se va a llamar Yo Regalo Paz.
Y en esa campaña Yo Regalo Paz, en esta colección, ¿qué prendas vamos a poder tener aparte de los kimonos?
Bueno, estamos sacando una nueva línea en gamuza, gamuza textil. Entonces, son chalecos, faldas, también hay blusas y como capas. Entonces, son prendas como para el día a día de las mujeres de diferentes edades.
¿Y cómo ha sido este proceso y este trabajo que ustedes vienen haciendo desde Icononso? ¿Cuál es la retroalimentación que ustedes tienen de estos excombatientes de las FARC que ya están con este proceso de confección?
Bueno, yo creo que ellos están bastante motivados. Hace 2 semanas hicimos nuestra primera pasarela en la Universidad de los Andes y Gonzalo, uno de los excombatientes, creo que resumió muy bien su sentimiento, ¿no? A la pasarela asistieron muchas personas, muchos medios de comunicación, y lo que dijo Gonzalo es que ese día se dio cuenta que ellos no estaban solos. Entonces, el mensaje es que hay personas apoyando la reincorporación, que la entienden como la columna vertebral del acuerdo de paz, y que es a través del apoyo a los proyectos productivos que se puede sacar adelante algo tan importante como lo es el proceso de paz.
Los oyentes nos están preguntando que dónde se pueden conseguir las prendas que ustedes fabrican. ¿Es por Instagram o si yo estoy interesado en algún almacén o de cadena en Bogotá o en alguna ciudad del país, ya se están consiguiendo estas prendas confeccionadas por excombatientes de las FARC?
Bueno, es una realidad que la implementación del acuerdo de paz avanza lento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, al igual que muchos proyectos productivos, la comercialización se hace online, por internet. Entonces, la invitación a los oyentes es a que nos sigan en Facebook, estamos como Manifiesta Hecho en Colombia, y en Instagram como manifiesta.col. Y esperamos, obviamente, contar con el apoyo del sector privado en un futuro cercano para poder ofrecerle a los clientes una experiencia en un lugar físico.
Ustedes están solamente fabricando en el ETCR de Icononso. ¿Por qué no han logrado expandirse a los demás ETCRs?
Bueno, mi primer acercamiento con los excombatientes se dio en Mesetas Meta. Y solo para llegar allá me tomó más de 20 horas. Entonces, para mí como emprendedora, o quizás para alguien más del sector privado interesado en invertir, el transporte se vuelve fundamental, ¿no? Y la accesibilidad. Entonces, y conocer a un lugar mucho más cercano, y por eso empezamos a hacerlo ahí, además porque la cooperativa Tejiendo Paz ya se estaba estableciendo en este TCR. Pero el llamado sí es al gobierno a mejorar las vías de acceso, ¿no? No solo en Meta, también en Guaviare, en Arauca, es importante apoyar estos procesos para que los negocios que están llevando a cabo los excombatientes tengan salida a todo el país.
Y en cuanto ya al proceso de confección, ¿el diseño es de quién? ¿Los mismos excombatientes pasan propuestas o ustedes tienen un grupo de acompañamiento?
Bueno, como ustedes lo dijeron al comienzo, yo soy politóloga y ellos llevan también un poco en el mundo de la moda. Entonces, todo lo hemos hecho de a poquitos, un poco empírico, viendo revistas de moda, yendo a tiendas de ropa. Entonces, el diseño intentamos hacerlo conjunto, pero como pues nuestras prendas son sencillas, con el interés de que con el apoyo del SENA podamos empezar a ofrecer más variedad. En efecto, empezamos solo con kimonos y ya tenemos más de 5 prendas diferentes, entonces el aprendizaje pues se nota, ¿no? Hay una curva positiva.
Ángela, usted politóloga, ¿de dónde salió esa vena por y ese gusto por la moda?
Bueno, yo siento que es algo de familia. Mi familia vendía telas, entonces creo que es por ahí, e intenté mezclar las dos cosas que más me gustan, que es la moda y la política, demostrando que se puede construir país a través de estas iniciativas.
Ángela, gracias por estar a esta hora de la noche en Mesa Blu.
No, muchas gracias a ustedes por visibilizar estos esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil.
Y recordemos en las redes sociales en las que pueden seguir y comprar todos los productos fabricados y estas prendas fabricadas por excombatientes de las FARC.
Claro que sí. Instagram manifiesta.col y en Facebook como Manifiesta Hecho en Colombia.
Ángela, gracias y una buena noche.
Gracias a todos.
Me alegra un montón tenerlos, les agradezco muchísimo haber venido a estar en el programa. con los diseños adelante, aprender un montón. Qué
sí,
rico.
Nuestro proceso es seguir adelante para ayudar a nuestra comunidad o a nuestra población, para así que tener una vida mejor, y decirle a cualquier parte que nos escuchen o cualquier medio que nos sigan colaborando, nos apoyen, se acuerden de ese rinconcito que tenemos allá nosotros, que nos apoyen en una vía que no la tenemos. Hasta ahorita es un camino destapado, un camino. Entonces, para mejorar nosotros y ser mejores en nuestros proyectos, para que no seamos olvidados, y nosotros así cumplimos y seguimos trabajando, y estamos con mano al aire y frente para el proceso de paz, seguir adelante.
Muchas gracias, doña Delicia. Es Delicia Díaz, Fiber Trujillo. Gracias, Fiber, y un abrazo allá a toda su gente en Planadas.
Igualmente.
Y bienvenido aquí siempre, aquí nos trae ya después las pijamas.
Y yo quería decir.
Y también Odelia, gracias.
Pues de todas maneras, yo le agradezco a los coordinadores de la EDN que nos han ayudado, nos han apoyado, y también a la ONU y muchos que nos han apoyado y nos están apoyando, y que ojalá que este reentorno que tenemos nosotros y al futuro, que es el camino hacia la paz, que pues ojalá que todo esto, que apoyos que nos van a dar, pues sea a largo plazo, para nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo, que nos apoyen en las empresas que cada uno queremos, que por ejemplo estamos en la confección y que también necesitamos muchas máquinas y mucho material para seguir nosotros nuestro entorno, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros más queremos en toda la zona, porque muchos allá están esperando de nosotros que les enseñemos y que nosotros entre todos reclamemos lo que de verdad nosotros sabemos, y llevar esto a toda parte, ¿cierto? Que esto crezca.
Y que sea sostenible.
Y que sea sostenible para toda la vida.
Odelia, gracias.
Bueno, gracias a todos y a todos los que nos están escuchando.
Y a ustedes, que tengo que irme, que tengan una muy feliz.
Estoy escuchando, por decir saludos a Resguardo San Juan de Mayasquer, que tengo la oportunidad de estar aquí presente.
Sí, señora,
doña de la Torre.
Bienvenidos, que tengan una muy feliz noche. Gracias por venir, esto es Mesa Blu.
Tengo algunos hermanos.